tenemos como muchas imágenes en la cabeza de Robocop subiéndose al auto, bajando del auto, pero nunca se lo ve literalmente entrando al auto, saliendo del auto. Siempre está como por salir o por entrar.
Que además hace medio un poco una alegoría de lo que pasa después en Estados Unidos, en la actualidad también, que es la crisis de los opioides, porque luchan contra una droga que se llama Nuke, que mata a la gente, básicamente, los convierte en zombies, por así decirlo.
Pues la versión en arcade nos permitía, como pueden ver en pantalla, una exploración vertical más allá de horizontal de los niveles.
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Rod, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia. Mi nombre es Jess Roth y me olvidé de que siempre decimos que Nerdipedia es el podcast en el que hablamos del pasado, del presente y el futuro de la cultura pop. Y ahí era, mi nombre es Jess Roth.
Perfecto.
Ese era todo el speech. Es como que sacás una parte y ya...
Se te desconfigura.
Se desconfigura todo, es más complicado. Pero bueno, estamos hoy reunidos en esta...
¿En esta mesa? ¿En esta velada?
Para hablar de... capaz uno de los íconos de los 90, aunque nació en 1988, o sea, es de fines, cayéndose de los 80, pero yo lo siento muy noventoso.
Es muy noventero.
Lo veo como muy ícono, símbolo de los 90, sí. Capaz junto con Terminator. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Robocop. El policía...
Robot.
Robot. Es el Robot Cop.
Hay mucho chiste respecto al nombre. Sí, es historia. Ay.
Que vamos a decir que como... Bueno, que como todos policías son...
No, después
me quejo de que me viene a buscar
copado
en Twitter.
Pero era un pelado copado él. No era un pelado amargo. No, o sea...
Es como el mate, hay pelados dulces, pelados
yo
amargos.
Yo creo que... No, zafaba. Pero... Creo que es parte también, y eso es discusión para otro momento, de esta romantización y glorificación de la yuta en Estados Unidos.
Sí.
Sí.
Eso es tema para
es
otro.
Es uno de los temas principales también de la película.
Claro, es capaz tema para otro podcast, sí. Pero sí, es parte de toda esa oleada media rara que tiene Estados Unidos. Pero sí. Bueno, hoy estamos reunidos para hablar de este personaje que, por lo menos en mi infancia y por mi edad, para mí estaba en todas partes. O sea, viví la época de agarrar, ir a los arcades y ver el videojuego ahí. Vi la serie animada, vi la serie live action. No vi las otras dos que siguieron, pero vi lo que importaba, que era lo que valía la pena. Obviamente la primera película, el resto es como fingido demencia que no existieron. Entonces fue muy popular, a pesar de del poco material que salió que fuera relevante. Pero bueno, para hablar de Robocop estoy acompañada del señor Nicolás Rábago.
Buenas, muy bien. Tengo ganas de hablar de Robocop, la verdad.
¿Cuál es tu relación con él?
Yo, mi relación, full herencia. Digamos, yo nací, ya tenía juguetes
baby.
Tampoco sé si soy baby, pero...
chico que nosotros.
Mi hermano lo agarró más de lleno, Robocop, y ya tenía como todos muñecos, claro. Todo eso. Yo, bueno, heredé eso y los conocí primero ahí como en el marketing, sí. A Robocop. Sí, lo que me pasó con Robocop es que, a diferencia de las Tortugas Ninja, por ejemplo, que también nacieron más en los 80, pero en los 90 explotaron, siento que todos esos consumos, las Tortugas Ninja, los Power Rangers, se me ocurren también, continuaron a lo largo del tiempo y Robocop medio como que se quedó, digamos. Los que crecimos más tirando a la segunda mitad de los 90 o en los 2000 inclusive, no nos pegó tan de lleno Robocop como si otras personas. Pero sí que la primera película quedó como una gran peli.
Sí, siento que era pop. Muy de la época eso de también mostrarte cómo se ve desde pantallas. O sea, el juego de los 90 tenía toda esta onda como media cibernética de agarrar y explorar la humanidad versus lo
la
que
tecnología,
es robots. Claro, pues fíjate, Terminator, por ejemplo, va por ese lado. Pero también me acuerdo de esa película, que nunca me acuerdo el nombre, de Schwarzenegger, que se le abre la cara.
Pero el Vengador del futuro, ¿no es?
Creo que sí es el
Vengador del futuro, creo.
Pero todas esas cosas medias raras, cibernéticas, medias que capaz terminaron desembocando en Matrix y ahí diciendo, bueno, hasta acá llegamos.
Bueno, también pasó con películas de Stallone, de Sylvester Stallone.
Sí.
Que metían también esa situación. Bueno, y después llegó Matrix en 99.
Estuvo Hacker acá con Carlín.
También.
Estuvo Hacker, pero sí, por supuesto.
Era de los 2000 igual, Hacker.
Fue del 2000, ¿no?
Sí, me parece que fue en 90, ¿eh? Lo veo más 98, 99 que 2000.
Ustedes continúen con su vida.
No, que justo te tengo que presentar a vos.
Hola, no, no, Romy, no, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Claro.
Estoy muy bien. Pero igual, ¿viste? Estoy buscando de cuándo es
Hacker busco,
de Carlín Calvo. Es del 2001.
Bueno,
está bien. Ahí.
Full crisis.
Venía con la cosita de los 90.
De
mate,
la cosa cibernética, sí. Robótica, pantallas, sí. Calculadoras, computadoras que nos quieren dominar.
Tenemos
como BTX.
Es como, tenemos que hacer un especial de series argentinas.
Sí, totalmente.
Pero series muy icónicas.
Tipo Montaña Rusa, sí. La banda del Golden Rocket.
Sí.
Sí.
Sí, se te cayó la sota. Te aviso con la...
No, la banda de Golden Rocket yo no llegué, o sea, no, era muy chiquita, pero Montaña Rusa sí.
Sí, Montaña Rusa.
Y
sí.
Sobre todo Verano del 98.
Sí.
Chiquititas.
Sí, ahí sí. ¿Ves? Ahí no se te cae tanto el derecho.
Ahí, sí. Ahí la zafo más.
Sí, era pero... con la banda y cagaste.
O la familia... ¿Cómo era la familia 10? Había una así, no importa. Pero sí, tenemos que hacer un especial de series argentinas. Y también todos los que nos están escuchando nos pueden dejar sus sugerencias de próximos episodios de Nerdipedia. Siempre nos uh-huh. gusta escuchar. Tenemos ahí uno en mente que nos pidieron, por ejemplo, de SNK. Sí. Que no es Shingeki no Kyojin,
sino que es SNK.
Así que siempre tenemos en cuenta todo lo que nos cuentan y eventualmente llega. Chicos, al que espera, todo le llega. ¿Es así el dicho?
No,
al
no
que
es
madruga,
así.
Dios lo ayuda.
No, claro. No,
creo a caballo que regalado, no se
le mira los dientes.
No, recuerden que todo el contenido relacionado a videojuegos, anime, series, películas, tecnologías, esports, como el anuncio, por ejemplo, ayer de Messi tomando el mando de Crew, lo van a encontrar en infobae.com porque ahora todo el material de Malditos Nerds está en esa plataforma, incluyendo nuestros 5 podcasts, uh-huh. Maldito Anime, Malditos Games, Malditas Series, Malditas Pelis y Nerdipedia. Todo en infobae.com. Pero bueno, para empezar metiéndonos en este tema, la pregunta que no te hice antes, para que no pareja, ¿cuál es tu relación con Robocop?
Me gusta a mí mucho Robocop. La primera la heredé también porque a mi papá le gustaba mucho las pelis de ciencia ficción, de sí. verlas en el cable. A mí me pasaba lo mismo y Terminator 2 y Robocop eran de las cosas que más veíamos, junto con otras, pero suelen ser las más replicadas en ese momento.
Lo que pasa es que apareció prácticamente cuando naciste. ¿Vos no sos del 88?
Yo soy del 90.
No, peor
por
todavía.
Suerte.
Así que ya había salido,
yo sí,
ya habías
sí.
nacido. ¿Cómo fueron los inicios de Robocop?
Bueno, los inicios de Robocop fueron turbios. Vamos a arrancar así tirando el
empezamos
titular.
Bien.
Mira, te tiro un concepto. Robocop es un licuado.
No.
Ahora lo voy a expandir porque es un licuado, pero Robocop es un licuado. Esto
no sirvió con estar dentro de una cosa...
Esto va a tener sentido, lentamente. Ustedes dejen de desarrollarlo.
Hay que confiar.
Bueno, Robocop, una película de esto que decíamos, en los 90 tuvo su gran auge, pero en realidad es una película de 1987, cuando salió por primera vez. Es una película que tiene su origen en la cabeza de Edward Neumeier, que era una persona, era un empresario básicamente, no era una persona dedicada a la parte más artística del cine, sino que era un empresario que trabajaba en las oficinas de Universal, la productora, pero que siempre le había picado ese bichito de, pucha, me gustaría estar del lado de los que hacen las pelis y no solo del lado del que las vende, ¿no? Entonces, en 1980, cuando empieza la década, él empieza a fantasear con esto de decir, ok, esta década es la mía, en los 80 voy a hacer una película. Él le toca trabajar muy de cerca en sus oficinas con todo lo que es el rodaje de Blade Runner, lo ve muy sí. de cerca y aprovecha, es como Blade Runner... Es como su escuelita, la escuelita de Neumeier.
Igual pienso, ¿no? Qué distancia entre Blade Runner y Robocop.
Tiene
cosas que no se tocan.
Pero se viene el licuado, Vayan poniendo la fruta ahí en la
Ya pusimos Blade Runner.
Ya estamos viendo Blade Runner.
¿Qué fruta sería Blade Runner?
Y Blade Runner para mí tiene que ser algo tipo un maracuyá.
Sí, puede ser.
Yo iba a decir una mandarina, iba a ser mucho
Yo iba a decir una manzana, mucho más vanilla, pero tenés sí. razón, porque es más extravagante, así que sí, maracuyá puede ser.
Bueno, vamos con el maracuyá, ya entré ahí. Resulta que, bueno, Blade Runner es como la escuelita de este señor, uh-huh. donde aprovecha el rodaje, digamos, para aprender, para ver qué hacía el guionista y demás. Y se queda con la idea de la distopía, el futuro uh-huh. distópico y demás, y empieza a desarrollar una idea en base a eso. En los próximos años... prende ahí sí full la licuadora. ¿Y por qué sí. digo que Robocop es una licuadora? Porque Robocop es una mezcla de todas las cosas que le gustaban a Edward Neumeier en los 80. Él dice, ok, Blade Runner me gustó, vamos a ir con una distopía, quiero hacer algo de este estilo. Psicosis me encantó, vamos a sacar el concepto de que muera el protagonista en los primeros 10 minutos de la película y que después vemos qué pasa, lo metemos en la película también. Iron Man me encanta. También, adentro, Juez Dredd, que es la película esta sí. de... Si no me equivoco, es Stallone quien hace de
Sí,
de
Stallone.
Él. también lo meten en la licuadora. Todo lo meten en la licuadora y termina sacando el concepto básico de Robocop, que es lo que ahora vamos a estar hablando en un ratito.
O sea que yo puedo mezclar Final Fantasy y Jujutsu Kaisen y hacer algo increíble.
Y hacer lo que vos quieras. Sí,
sí, ya podés. Algo icónico va a salir. Para bien o para mal.
Tal cual.
Como la historia de Robocop.
Tranquilamente, tranquilamente. Universal no solamente, obviamente, es una productora de películas, sino que también tiene su pata de música.
Sí.
Este señor se encuentra con un señor llamado Michael Miner en 1984, que justamente para Universal Music estaba desarrollando un videoclip con estética de robots. Entonces él le dice, che, pará, acá te tengo que contar una cosa.
Escuchame, yo, claro, flaco, mirá.
Mirá lo que tengo acá, le dijo. Abrió la mochila, sacó el guión, y le dijo, yo tengo esta idea de Robocop, qué sé yo, buenísimo. La empiezan a desarrollar en conjunto y se forma la dupla que da origen y que se considera los co-creadores de Robocop, que son Michael Miner y Edward Neymeyer. Cuando tiene el guión, la verdad que Robocop es una cosa complicada, pues no le gustaba a nadie. O sea, se lo dieron a un montón de directores, todos lo rechazaban, incluso Paul Verhoeven, que es el director de la película de la primera Robocop, le dan el guión y dice, no, esto no es para mí, discúlpame, rey. Se lo dan de vuelta y le dicen, che, déjame insistir, porque no la voy a dirigir yo. Hasta que la esposa de Paul le dice, che, dale bola a estos pibes que no
me
no
llaman
están.
A las 3 de la mañana todos los días. Dale,
yo ya no puedo seguir media en esta pila. Vida. Me siguen en el supermercado, me tocan el timbre a las 3 de la tarde, estoy durmiendo la siesta, ¿no? Puedo.
Dale bola a estos pibes, tal cual. Entonces finalmente termina agarrando lo que fue una de las partes más complicadas del proceso, ¿no? Por eso que decía de que realmente les costó conseguir director para la película. Mediados de los 80, 1985, 1986, ya se empieza con la producción de Robocop. Empiezan a hacerla, ahí sí ya había algo formado. Ya tenían a la productora detrás, tenían al director, tenían los nombres. Faltaba conseguir a la cara principal, a Robocop, básicamente. Que también tuvo una cuestión bastante problemática, porque ellos querían... Robocop lo veían como una de la continuación de las pelis de acción de los 80, que eran como el género blockbuster del momento. Y tenían varios problemas, por ejemplo... Schwarzenegger estuvo contemplado, él no quiso hacerlo porque solamente aparece 15 minutos la cara del protagonista en pantalla y no quería que esté todo el tiempo tapado su cara porque no aparecía él.
Porque ya era un trademark, estrella. Sí.
No, igual se fue con Terminator,
terminó siendo.
Y otro dato de color que me pareció fantástico es que en las pruebas la gente como Stallone o Schwarzenegger era tan musculosa que no se podía poner el traje. Tipo, no le entraba.
Imagínate, un tanque.
Exacto.
Hubiese sido.
Era literalmente un tanque. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Finalmente, Peter Weller, perdón, es la única persona medio que encuentran que quiere hacer de Robocop y termina siendo el encargado de darle vida. El traje de Robocop costó $1,000,000 más o menos.
Wow,
lo cual,
que tenía.
Para ese momento era una locura.
Era un montón de plata.
Era un traje que...
¿Con inflación?
Imagínate.
Era un montón de plata. Piensen que el presupuesto de la película era de 13 millones. O sea, se gastaron una gran parte del presupuesto en hacer el traje. Un traje...
Ibas a decir el porcentaje y costó.
Sí. Dije un 13avo. Dije, no, un 13avo. ¿Para qué voy a decir que es un 13avo? No tiene sentido, pero sí. No podían filmar más de media hora, 40 minutos, porque era muy pesado. Le hacía muy mal. Era súper caluroso.
O sea que cuando caminaba todo duro, era porque
era
realmente no se podía mover.
Realmente está duro. Era también una idea de hacerlo así, ¿no? Para mostrarlo como más robótico. Y queda muy bien en la película, pero generaba estas cosas. De hecho, un dato de color que me parece fantástico es... En la película tenemos como muchas imágenes en la cabeza de Robocop subiéndose al auto, bajando del auto, pero nunca se lo ve literalmente entrando al auto, saliendo del auto. Siempre está por salir o por entrar, porque el traje no se podía flexionar como para entrar al auto.
Eso es lo que pensé cuando estabas diciéndolo.
Sí,
olvídate.
Tiene un montón de estas cosas que era una locura y el traje fue como el factor principal de lo que era la película de Robocop. Finalmente terminan pudiendo generar la película. Robocop, para quien no sepa, es un futuro distópico de Detroit, donde todo está al borde del colapso, digamos, social, financieramente, es todo medio como que es una ciudad al borde del caos, y por eso se empiezan a crear esta como división especial de la policía, que tiene como cosas más experimentales. Nuestro protagonista, esto no es un spoiler porque es la sinopsis, literalmente muere en los primeros 10 minutos.
Sí, se va a quejar de spoilers.
Además estamos
viendo, más de 30 años después.
Yo estoy enganchadísima viendo el trailer, pues siempre me encantó el trailer.
El trailer
de
cine. El trailer de cine, absolutamente. Entonces, bueno, nuestro protagonista, que es Alex Murphy, muere y lo terminan convirtiendo para este proyecto, digamos, experimental, que es Robocop, y lo convierten en un Robocop.
¿No tiene también toda una historia, no me acuerdo muy bien, no tenía toda una historia media trágica con la familia?
Tiene toda una historia trágica de la familia. Yo no me la acuerdo bien porque me la acuerdo la versión del remake y no sé si es si está fiel.
No sé si es tan fiel la del remake. Lo que pasa con Murphy es que él es un policía no corrupto y el resto sí, son todos corruptos y le meten, le hacen una, digamos,
una cama.
Y termina obviamente siendo asesinado. Y el problema con la familia es que la familia no sabe, o sea, sabe qué sucedió con él, pero no sabe a la vez que lo están usando como Robocop. Después sí, y él no tiene ningún recuerdo de su familia, pero a la vez algo le quedó. Es como que, viste,
sí, como
tiene
que en un momento creo que se cruza un pendejito que
sí, en la 2, creo que es en la 2 que se cruza a un niño y no le puede con un arma y él no le puede disparar porque le recuerda a su hijo. Sí, tiene momentos donde recuerda a su familia, que su familia está viva, es una mujer con un niño, pero bueno, no él ya no es Alex Murphy.
Qué trágico.
Robocop termina siendo una película bastante trágica y es bastante profunda si uno la analiza. Aparte del éxito que tuvo, es una película que, si vamos a los números, recaudó 4 veces lo que costó hacerlo. O sea, fue un éxito a nivel taquilla, a nivel popularidad, a nivel todo. Pero aparte es una película bastante profunda que toca temas como la trascendencia, el tema de la muerte, la obsolencia programada. Tiene como mucha crítica a muchos factores. Mismo lo que decía Jess, es toda una gran crítica al imaginario de lo que es la policía en general.
Sí, porque son todos, literalmente todos son corruptos y todos están comprados por OCP, creo que si mal no recuerdo.
Sí, OCP.
OCP, que están literalmente todos comprados por esta gran mega empresa de tecnología.
Sí, y aparte que en la película cuando aparece el otro robot es como todo súper descartable, es como que hay mucho metamensaje metido ahí, y por todo eso Robocop terminó siendo una de las perlitas de finales de los 80, inicio de los 90 en la cultura pop, no así quizás todas sus secuelas.
Les fue complicada las secuelas. Pero tienen algunas cositas interesantes como para destacar de también por qué analizar de por qué les fue mal, porque es muy marcado el motivo. La primera Robocop es una película muy oscura, con temas sensibles, que tiene mucha violencia física, porque toda la escena donde Alex Murphy pierde la vida es una escena larguísima de tortura, donde a él le van haciendo las peores atrocidades para que obviamente muera, pero sin antes dejar un mensaje muy claro a que si no estás del lado de ellos, no vas a estar mucho tiempo dentro de la policía. Y además, todo el tema de las megacorporaciones financiando proyectos super turbios, toda la idea de que los gobiernos están muy comprados y la desidia que hay en Detroit en general. En la 2 pasa algo raro, que es, hay un script descartado de la primera que fue modificado, tratan de retomar eso y lo llaman a Frank Miller y a Alan Moore para que hagan los guiones. Alan Moore le dijo, yo no hago películas. Flaco, mientras se fumaba un pucho, desaparece de mi vista. Y Frank Miller le dijo, bueno, puede ser, vamos a ver. El tema es que Frank Miller, si lo conocen, que es un escritor, uno de los escritores más conocidos.
No va con la onda, no machea mucho.
Exacto, respecto a lo que hizo con
Había que
Batman.
Pagar el alquiler.
Claro, si piensan en el Batman más oscuro, van a pensar en el Batman de Frank Miller. Entonces, el script de Frank Miller era mucho más oscuro.
Sí, también de Frank Miller.
También. Era mucho más oscuro porque era una crítica mucho más pesada hacia la sociedad, hacia la corrupción, iba por lados mucho más profundos, en especialmente al fascismo corporativo. Ese era el centro, el eje de lo que era Robocop 2. Casi digo Terminator 2, imagínate.
Están ahí.
Tranquilamente podría haber sido. Pero, obviamente, el estudio le dice, es para Frank, te pasaste un poquito de tema, me parece que deberías bajar un poco el tono, acuerdos y desacuerdos, qué sé yo, queda ese guión de Frank Miller, llaman a otro director, a otro guionista que ya les digo que es Wallon Green, para que lo reescriba y quedaron algunos vestigios de eso. Después Frank Miller se saca las ganas de ese cómic, el cómic de Robocop que hace él, es con ese guión que le dijeron, no, es muy pesadito para la tele. Pero bueno. Ya con esa premisa sabemos que el tono de la película va a ser un poco más light que la primera. ¿Por qué? Porque Robocop se empezó a sentar como un producto vendible para los niños. ¿Por qué? Porque era un robot divertido, que era Robocop.
Y había el policía amigo, sobre todo en Yanklandia es algo que pega muy fuerte.
Exacto.
Tu mejor amigo es el policía.
Exactamente, está el mensaje.
Había que vender los juguetes, chicos.
Había un mensaje de vender este producto de las fuerzas policiales desde un lado de vamos a centrarle un poco a los niños. Empieza a bajar el tono de la película. No es tan apta como la 3, pero es un poquito más apta. Y lo que pasa también es que se centra, o sea, le va bien en taquilla, creo que fue algo así como, no sé, un presupuesto del doble que la primera, 24 millones habrán sido y habrá recaudado algo de 40 y pico, del doble, decente.
Sí.
Pero lo que tiene es que es una película que se basa mucho más, como era un guión de Frank Miller. ¿Qué hace Frank Miller? Y a él le gusta contar historias que tienen que ver con la sociedad y con personajes secundarios, porque hacen a la trama principal mucho más profundo. Entonces había muchas historias de otras personas que aparecen y no tanto centrado en solamente Robocop como una continuación. Es una buena película como continuación, no es mala, o sea, el tiempo le dio la razón a la película después de las cosas que vinieron. La hicieron...
Hay peores, vamos a decirlo
claro,
así.
Hay peores. Después de las cosas que pasaron, la película se enaltece muchísimo más. No es la mejor, no es la peor. Quedó ahí como en el limbo.
Es.
Y está es. Claro, es. Está un poquito más reivindicada en la actualidad. Película ya de los 90. Y después pasamos a Robocop 3, que ya les digo cuándo es, porque no me acuerdo si es 93. 93 o 94, por ahí. También con un guión de Frank Miller que había quedado por ahí dando vueltas. Otro guión que termina siendo mucho, pero mucho más laxo, porque ya se había sentado Robocop con dos películas. ¿Como qué? Como la franquicia nueva para los niños.
Y dijeron, bueno, lo que sea. Y lo que salga, lo que
sí,
salga.
Es una película para chicos, dijeron. Porque es Peggy 13. O sea, es apta para... A partir de los 13 años, cuando la primera muestra escenas de tortura que claro. No eran aptas para, creo que mayores de 18, 16.
Que además era capaz lo más interesante, ¿no? Como crítica de la sociedad, como decíamos antes también.
Exactamente, pierde todo el concepto de la crítica de la sociedad. La segunda película sí lo mantiene, porque además hace medio un poco una alegoría de lo que pasa después en Estados Unidos, en la actualidad también, que es la crisis de los opioides, porque luchan contra una droga que se llama Nuke, que mata a la gente, básicamente los convierte en zombies, por así decirlos, y que asedia todo lo que es los barrios bajos de Detroit. Y en la tercera película pasan cosas raras. No es una buena película, no tengo manera de defenderla, no hay nada que yo pueda decir para que esta
creo
película se salve.
Creo que tiene un 20% en Rotten Tomatoes.
Sí.
Pero no, un 6 tiene.
¿Un 6 en Rotten Tomatoes?
Yo vi cuando estaba Rotten. Investigando, había visto que había una de 6, creo que era esa.
Sí.
No sé si lo tenés ahí.
No lo tengo, pero ahora lo buscamos si quieren porque...
Yo lo busco.
Dale, búscalo. Porque lo que pasó con esta película también, había un guión que había quedado de Frank Miller, que es el que habían utilizado también para la película la segunda. Tiene un buen director, pero no se sabe, no se entiende muy bien qué pasó en...
40.
¿40?
Ah, estoy en Metacritic, perdón.
¡Ah! No es lo mismo. Rotten Tomatoes es más despiadado.
Claro, es más malvado.
9%.
9. Pues 6, 9, está bien. 6, 9,
está bien.
Un 9%. Y la explicación es bastante simple. Había buenas cosas para hacer, o sea, había buenos elementos. La licuadora de Nico Rábago se pasó para el lado de la 3, que había buenos elementos, pero pusieron uno de más, que era, vamos a vender
mandaron
juguetes.
Un espárrago.
Es como cuando en Tears of the Kingdom pones algo que no va y te sale
claro,
la mano.
Y sale cualquiera, claro.
Prende fuego y se le prende fuego la cara a Link. Bueno, una cosita así. La película tiene el problema de que le bajaron el tono por completo, la lavaron un montón. Porque tenían que vender productos para chicos. Porque se convirtió en una franquicia para niños, que no lo era, nunca lo fue desde sus inicios, pero bueno, estábamos en el boom de los 90 de vender productos de
vender
todo.
Muchos juguetes.
Vender muchos juguetes. Lo vimos cuando hablábamos también de Power Rangers y de un montón de empresas, que la idea muchas veces de sacar un producto audiovisual es para vender un producto simplemente de juguete, o ya sea mismo a muñeco articulado,
bueno,
o lo que fuese.
Para lo que era Japón, aún siendo dos países que en ese momento están muy diferenciados en su industria de entretenimiento, muy separados, era la misma lógica. O sea, hay temporadas de series que no salían o que se cancelaban porque los muñecos no vendían bien, no porque la serie no se viera.
Sí, además muchas veces también estaba la que había empresas de marcas de juguetes que eran accionarias en...
Bueno, Bandai era juguetes
dueños.
Para todas y todos.
Sí, bueno, Toei Animation, Toei se dedicó Toei, siempre a vender juguetes, y Bandai también se dedicó siempre
no
a
vender juguetes. No nos hagan hablar de anime.
No nos hagan hablar de anime. Porque ya va a hablar Jeff Ross de anime. Pero bueno, a la película, la tercera película de Robocop le va pésimo, recauda muy poco, sale bastante, recauda muy poco, y el problema es ese. Básicamente le bajaron el tono, la hicieron mucho más apto para niños. Tiene la idea extraña de que pasan dos cosas. Al personaje principal, que es Alex Murphy, lo cambian al actor por otro actor porque no podía ajustarse a los tiempos de grabación, y además las matan fuera de cámara a su compañera de toda la vida.
Tuki.
Entonces, los personajes que están en Robocop son otros.
¿Ann era?
Ann Lewis, creo. Nunca me acuerdo el nombre
segura,
de ella.
No estoy segura.
Solo me acuerdo de
la
sus
compañera.
Rulos. Y entonces lo que pasa es que empiezan a poner otros personajes. Hay una niña que es hacker, que obviamente tiene casi que superpoderes para ser hacker. Se meten más en una escuela de rebelión de la sociedad, pero nunca termina de caer en ningún lado. No termina teniendo profundidad de la película y es bastante mala. Y después se les ocurrió que era buena idea hacer una remake en el 2014 de Robocop. Porque estamos en la era de las remakes. Y ya estábamos
en la era de las remakes, sí.
La película tiene algo para defender que es mucho mejor que la 2 y la 3. O por lo menos que la 3, sí. Seguro. Que la 2 está ahí.
Para mí, la remake arranca y decís, ¡opa! Arranca, cine. Y después empieza a caer y...
No la vi.
La primera hora...
Pero con eso que me dijiste de mi intriga para ver el principio.
El principio está muy bueno para mí.
El principio es muy bueno, arranca muy bien la película. Tiene una primera hora o por lo menos 45 minutos sólidos. Después es una Ferrari que descarrilan y chocan por completo. Que además tiene un cast muy interesante. Bueno, el que nace de...
Bullseye.
Claro, Bullseye. Y es también el de Almost... No, Altered Carbon, que nunca me acuerdo de la serie. Altered Carbon, una serie de Netflix que me gustó bastante. Que es Joel Kinnaman. Que a mí me pareció bastante decente como Alex Murphy. Está bastante bien. Sí. Pero tiene un cast impresionante. Está Gary Oldman. Está... me acabo de olvidar el nombre de Michael Keaton. Que hace de...
Amamos
a Michael Keaton. Que creo que Michael Keaton, si mal no recuerdo, es el líder de la empresa, de la corporación. Esta es el CEO. Y Gary Oldman es el científico loco.
¿Hace de malo o hace de bueno?
Tenés que ver la película.
Oh, spoilers.
Acá nadie es bueno y nadie es malo. Algunos sí son buenos. Pero todos están comprados. Ese es el problema. Michael Keaton es malo en esta peli.
Pero me spoileaste, dijiste que no y después...
Ay, pero si es el líder, es el CEO de la corporación más malévola de la Tierra,
que hace
que
agarra el misterio y a los dos segundos
que agarra ex policías muertos y los convierte en robots. ¿A vos te parece que es buena persona?
Qué sé yo te preguntaba.
Lo que me parece increíble de esta remake, para mal, digamos... Sí. Es que hay una sola cosa que no puedes cambiar si es una piba de Robocop, y es el traje. O sea, no puedes cambiar a Robocop. Sí.
Bueno, es gracioso porque la película, viste que cuando arranca le ponen el traje original, sí. Y Michael Keaton le dice, no, hacelo más moderno, hacelo negro. Literal es así, está en el tráiler incluso la línea de diálogo, make it more modern.
Imagina a todos los fans diciendo, no.
Porque ahí lo podemos ver, está con su versión original, digamos, por lo menos sí. el traje de aluminio. Y después le ponen este traje negro horrendo que la arruina por completo. Además, la luz roja, ¿no?
¿Por qué?
No sé.
No hay por qué.
No hay por qué. Pero bueno, la película es básicamente una reinterpretación de la primera, mucho más tecnológica, más futurista. Trataban de hacerla mucho más futurista. Después, bueno, le bajaron un poquito el tono. Se cae a pedazos fuerte. No es la peor, tampoco es la más digna. Lo que sí recomiendo es verla después de haber visto la primera y hacer una comparación de decir, bueno, a ver cómo se adaptan ciertos conceptos que nunca quedan viejos, que son la idea de las corporaciones, cómo se utilizan las fuerzas policiales para bien y para mal, y un montón de conceptos así que puede llegar a tratar la película, como hacer ciertas críticas, a ver cómo lo reinterpretan en el 2014. Es una mala película, fue decente. No hay mucho que decir de esta, la verdad, y que pasó sin pena ni gloria, totalmente.
Como muchas otras cosas de Robocop.
Oh, a vos te tocó la peor parte.
De Robocop, porque la verdad es que más pifió de lo que acertó. Porque, bueno, obviamente con un exitazo así, no solamente hay merch, sino que dicen, y si hacemos una serie, y si hacemos videojuegos, y si hacemos cómics, hacemos novelas, hacemos... Sí.
Frank Miller dijo, yo me dejaron un guión tirado, me voy a hacer un cómic.
Todo lo que sirva lo vamos a reutilizar. Uh-huh. Y en este caso, primero vamos a hablar de las series. Tenemos en total... 4 series, uh-huh. Entre series animadas y series live actions. De las 4 series vamos a hablar solamente de 2, porque el resto realmente no vale la pena, chicos. Se pueden ahorrar muchos minutos de su vida, pero vamos a decir que está, para que lo sepan igual, la serie animada, la serie después, que es canadiense, uh-huh. Que es 94, pero la primera fue la serie animada. Después está Robocop Alpha Commando y finalmente Robocop Prime Directives. Las últimas dos son el horror, chicos. Vamos a concentrarnos en las dos primeras, que también son las que yo recuerdo de mi juventud. Sí. O sea, claramente si vi las otras, las borré de mi mente porque fueron horas de mi vida que perdí y nunca voy a recuperar. Pero la serie animada de Robocop, que creo que muchos la vimos, era como sí. El boom de las series animadas de películas en esa época.
Tenía una alta intro.
Salieron muy buenas series sí. en esa época animada. O sea, bueno, ya hablamos en otra ocasión de la de Batman, que es mucho más posterior, o la serie animada de X-Men. Hay muchas series muy buenas animadas en esa época. Robocop no iba a ser la diferencia, pero es, o sea, piensen que el proceso de, o sea, hoy en día lo hablamos un poco cuando hablamos en el podcast anterior, en el episodio anterior de Shingeki, generalmente las series animadas cuestan bastante tiempo en hacer, con el tiempo cuestan más, igual que los videojuegos. En esa época igual, al menos 2-3 años tenías que invertirle, y la verdad es que le pusieron solamente un año porque querían subirse a la ola, al hype de la época.
Querían platita.
Querían platita. Entonces, la primera serie, que es Robocop, la serie animada, se llama así desde el 88, en vez de, por ejemplo, o sea, como detalles de qué tan apurado estuvo en su realización, es una serie que en vez de tener los 13 episodios que eran el default para esa época, para una temporada, tenía 12, porque Marvel agarró y dijo, no le tengo tanta fe. Fue como, lo voy a sacar para ver si hago dinero fácil, pero no le tengo tanta fe.
Vamos a ver si hay muñecos.
Dijo, quiero hacer una serie animada de los X-Men. Quiero hacer eso también, así que agarró y puso la plata de lo que hubiese sido el 13º episodio en hacer un piloto de la serie animada de X-Men, que fracasó ese piloto. No es la serie animada que después sale, la vimos y que la amamos.
Bueno,
y que nos
pero
encanta.
Ese piloto tuvo que caminar para que X-Men corra.
En base al presupuesto de Robocop. Así que ni siquiera Marvel le tenía mucha fe. Es una serie que, si bien tiene algunos elementos que retoma de... la primera, o sea, de la primera película, era lo único que estaba en ese momento, es bastante libre, o sea, hace su propia historia, aparecen personajes que también estaban en la película, pero más que nada hace la suya, básicamente. Les diría en mi opinión de crítica de...
mi faceta de crítica de cine,
que es la única que vale la pena ver, chicos. Pero si somos benevolentes, vamos a hablar también de la serie live action, que es lo que se conoce como la serie de Canadá. En esa época también, o sea, recuerden que Canadá también es un hub hasta la actualidad para hacer todavía series. Sí. Esta serie se realizó en ese país. Fue unos años después, fue en el 94, fue cuando salió Robocop 3. Pero, no está basada en Robocop 3.
Menos mal.
Fue como medio confuso.
Menos mal.
Está como entre la 2 y la 3. O sea, es como, no, entre la 1 y la 2. En realidad, me corrijo, está entre la 1 y la 2. Es como que dijeron, la 3 vamos a hacer de cuenta que no. Lo que sí tiene parecido a la 3, en base a lo que estaba comentando también Romy hace unos minutos, es que le hicieron muy ATP. Sí. O sea, es... Para todo público es tipo 13 años en adelante, así que estaba medio raro. Se dice, en realidad está confirmado que el plot de esta serie es un guión adaptado que no se usó para Robocop 2.
Y hay mucha gente... habrá quedado ese guión que habrá dado vueltas. Sí. Y estaba, tiene un nombre también, que era del, en realidad viene del primero, de la segunda, y hay como un guión que está a lo largo del tiempo pululando muerto, sí. Que lo veo que lo agarra, le sacan algunas cositas, debe ser eso.
Dijeron, no tengo una idea para la serie, a ver, buscaron en el tacho de basura.
Che, me quedó este.
Miyamoto dice que las ideas hay que guardarlas en un cajón y después volverlas a sacar, y ellos hicieron eso, siempre sacando una hoja de la sabiduría de Miyamoto. pero bueno, nada, se filmó en Toronto. La realidad es que ni la serie animada ni esta serie live action continuaron más allá de su primera temporada. O sea, fueron la temporada que vimos y no mucho más.
Y para de contar.
Es que de nuevo, o sea, hay muchos... A ver, la serie animada queda más en el aire. Esta cierra un poquito más la historia. No es que te quedas con muchos hilos que no hayan llegado a concluir. O sea, más o menos cierra bien. Pero de nuevo, no le fue muy bien a Robocop en general, en ninguna cosa más allá de la primera película, vamos a decir. O sea, es complicado, es muy difícil. Después, por ejemplo, Alpha Commando fue muy Inspector Gadget. O sea, de nuevo, es como que va en picada, pero en picada profunda, tipo marcada.
Y se vuelve, es como lo que hablábamos que pasó con las pelis, se vuelve más un producto para todo público, toda la familia, cuando en realidad
no, no era por ahí.
La gracia de Robocop es la crítica social, si no tiene eso...
Es que era el atractivo, es que cuando lo querés hacer apto para todo público, ahí ya, viste. Cuando querés hacer algo que también es un poco menos jugado, se podría decir, que no tiene una filosofía, una opinión detrás.
Sí, y además contradice por completo a la propia obra, entonces sí, que es muy difícil adaptar algo que va por un camino totalmente diferente a estos nuevos espacios.
También empezaron a haber cambios raros de trajes, chicos, o sea...
Wow, ¿cuándo habrá salido el traje de la serie? No, habrá sido tan caro como la... No creo. No,
habrá sido... Está
hecho de cartón.
Este era goma Eva.
No creo que gran... No porque no tenían tampoco un montón de presupuesto. Y además, de nuevo, duró solamente una temporada. O sea, no había mucho detrás. Pero bueno, para todos los que dicen... que no quieren que sus productos sean políticos, esto es lo que pasa, como sus productos no son, tratan de no ser políticos. ¿Ven?
Que son mejores cuando sí lo son.
Exactamente, claramente. Si hay algo que queremos que se lleven de este episodio es eso. Pero bueno, pasando a los videojuegos, en total hubo 7. De nuevo, la mayoría son mediocres. O sea, de los 7, 4 son... desastre, podría decir, si soy muy generosa, 3 son desastre, pero si no, en realidad, siendo sincera, son 4 los malos. De nuevo, el mejor de todos, bueno, está medio peleado. Hay gente que le gusta más RoboCop 2 en videojuegos. Yo voy por la versión en arcade de RoboCop, sí. El primero, el clásico, el que yo veía cada vez que pasaba por los fichines. Que salió en 1988, no lo había en 1988, chicos, o sea, acá llegó mucho más tarde y duró durante más tarde, tan grande no soy, pero era muy de la época, ¿no? En la época lo que teníamos en los arcades eran los side-scrollers, uh-huh. Esto es un side-scroller, tenía, no lo vamos a poder ver ahora en Nerdipedia, pero sí les recomiendo que vayan y lo busquen después en sus hogares, mientras nos están escuchando, tiene una de las mejores músicas de Pixel, o sea, Pixel Music del momento. Sí.
Me mata el chumbazo que la que pegó uno recién, Robocop, tremendo.
Bueno,
venía corriendo uno y le pegó un.
Era un side-scrolling.
Un cortito.
Side-scrolling shooter. O sea, tenías que hacerle pium pium
a la gente, a los malos.
Como todos los videojuegos licenciados de esa época, esto ya lo hablamos mil veces, ¿saben qué? Estos juegos se realizaban para que salgan junto con la película, para que sean un acompañamiento de las películas, así que solían seguir muy de cerca esas mismas tramas. Es una reproducción de, no cuadro por cuadro, pero sigue la historia de la primera película, para sorpresa de nadie. Lo que sí era para sorpresa de, en general, del público, es que, o para nosotros, mirándolo retrospectivamente, es que en esa época, obviamente, que salían puertos como hoy en día, salían puertos para, no solamente salió en arcade, salió para todas las consolas que había en ese momento, y que sorprendentemente todos los puertos son decentes, todos los puertos son buenos del primer RoboCop, y va a ser el único que va a ser así. Después, cuando hablemos de, por ejemplo, RoboCop 2, que es lo que justamente estamos viendo ahora en pantalla, vamos a ver que esto dejó de ser así, que, que había una diferencia marcada entre la versión en arcade, que era la superior, uh-huh. y la versión para consolas. Pero la versión en arcade nos permitía, como pueden ver en pantalla, una exploración vertical más allá de horizontal de los niveles, que es algo que la edición para consola no se destacaba, iba más por el lado de ser más side-scrolling, y ahí sí. Me está cagando mostrándome cómo salta, pero la exploración no era más allá del saltito y...
Sí, saltaba, pero no había tanto más.
La versión de arcades era muy mezcla entre side-scroller, side-scrolling shooter, pero también tenía mucho de lo que es Final Fight, uh-huh. Que en esa época, bueno, o sea, recordemos que Final Fight es uno de los mejores juegos, y si alguien me dice que Final Fight o Double Dragon no lo es, los vamos a bañar. Así que,
menos mal que no estamos simple. En
vivo. Mano dura,
así de
bien
simple
full Robocop.
Y sencillo, chicos, o sea... grandes juegos que algún día le dedicaremos algún programa. Pero bueno, siguiendo con los greatest hits, que no son muchos, vamos a hablar de algo también muy de la época, o sea, que son los mashups. Entonces tuvimos el RoboCop versus Terminator, como dijimos, son dos franquicias que estaban muy relacionadas para la época, capaz muy símbolos también de esa década. Tuvimos también nuestra versión RoboCop versus Terminator, que salió en 1993. De nuevo, fue decente... diría un puesto, un digno puesto 3, puesto 4 bastante entre los bien. Videojuegos, estuvo bastante sí. bien, que teníamos a RoboCop enfrentándose a Skynet.
OCP versus Skynet, sí. dijo.
No, dijo, voy con todo, contra la corporación de androides más, y era bastante más gore, tenía mucho más gore, era bastante más, ¿cómo se podría decir? No turbio, pero un poco más sangriento respecto de los anteriores. También recordemos la época, o sea, 93, no van a tener el gore que tienen hoy en día en un videojuego, pero para la época estaba como complicado por ese lado. Pero a la gente le gustó, a los chicos le gustó, a todos nos gusta matar gente en videojuegos. Pero bueno.
Uy, qué duro que estaba ese. Menos mal que este fue cancelado, pero estaba duro ese RoboCop.
La realidad es que después, o sea, en el medio tuvimos RoboCop 3, RoboCop del 2014, RoboCop 2004, RoboCop 2003. Todo con el mismo nombre y tenés que poner el año porque son todos los mismos juegos y son todos mediocres.
Bueno, las pelis también no se llaman RoboCop algo, es RoboCop 1, 2 y 3.
Corta.
Y el RoboCop 2014 es la remake.
Pero pusieron un número, ¿entendés? Claro. Se llama RoboCop y tenés que RoboCop buscar de qué año, ¿entendés? Sí. Y es como, bueno, el del 2004, no el del 2003. Entonces, La realidad es que ninguno fue decente. La realidad es que la mayoría fueron bastante mediocres. Y ahora, el 2 de noviembre, salió muy recientemente de la mano de Taeyeon. No sé si lo estoy diciendo bien, pero sí, de Nakon. Nakon, ese Nakon, sí, creo que lo dije bien. Nakon, como Punisher. Y Taeyeon salió un nuevo juego de Robocop que se llama Robocop Rogue City. Sí. Está en un decente 7. Es lo que siempre decimos. Tiene, creo, el 72 en OpenCritic. Es lo que siempre decimos. Los juegos 7 son para agarrar y probarlos. O sea, te puede gustar. Yo tengo muchos juegos que fueron un 7 y que los disfruté un montón. Y otros juegos que la pasé bien. No tiene que ser el juego de tu vida, o capaz sí. O sea, que estamos en una época en la que si no estás de 8 para arriba es un fracaso, no es así. Le fue decente este juego, bastante sí. Bien, especialmente teniendo en cuenta los últimos videojuegos que habían salido. Diría que está dentro de los 4 mejores juegos de Robocop, que no es poco decir. Pero bueno, esto es un shooter en primera persona en el que jugamos como Robocop, obviamente. Y...
Imagínate que la meta es matar a Robocop. Es mala,
Pero ojo. El plot está seteado entre la segunda película y la tercera. Es una historia original, que es también lo que siempre decimos, los mejores videojuegos son cuando haces una historia original sobre un universo establecido. De nuevo, no le fue mal, está ahí, de última esperan una oferta y se lo compran. Tampoco es que está, creo que no está súper caro. Así que nada, ven qué onda y si les gusta tenés varias armas para usar, tenés... Ahí está ahí. Está ahí el
sí,
juego.
Sí, tiene momentos que por ahí lo más interesante del juego y lo más divertido es que tiene momentos más detectivescos donde tenés que resolver situaciones de crímenes y demás. Y es como que terminó siendo una pata súper interesante, que por ahí se pensaba que iba a ser más la acción, porque es Robocop, pero no, va la cuestión más narrativa, algunas cosas se caen, obviamente.
Lo que pasa
pero
es que los
más...
puzzles siempre estás en riesgo.
Sí.
Por ejemplo, Robocop 2, el videojuego, la versión de arcades, porque no te ibas a poner a resolver puzzles en los fichines. Pero
me comen tiempo.
¿Te imaginas? Claro. Pero en la versión de consolas tenías que resolver unos puzzles que eran unos chipboards, ¿cómo se dice? Unos tableros electrónicos.
Sí, vamos a decirle tableros electrónicos.
Era una paja. Entonces, siempre depende. También tenés, lo interesante de este juego también es que todo lo que vos hagas, las decisiones que tomes en el juego van a afectar el final y también cómo se desarrolla cada uno de los sidequests. Entonces es como, es un juego con cierto foco en tus decisiones cambian el curso de la historia.
Sí. Se podría decir que se ambientaron, o sea, por lo menos se orientaron un poco con lo que hizo Cyberpunk en el último tiempo, o Cyberpunk 2077, pero no es una comparación para nada acerca de que se parecen, sino como que, bueno, tal vez tomaron esa idea de la sidequest con la principal, se relacionan de esa manera.
Pero bueno, es como un poco elige tu propia aventura. Bueno, es interesante, pruébenlo. Siempre que sale un juego que está en un 7, es un juego para considerar, para tener en cuenta y para probar, si es que les entusiasma y les da curiosidad. Pero bueno, de nuevo, o sea, yo creo que es increíble que con tan poco haya logrado un impacto tan grande como personaje, como ícono de una década. Y sobre todo, o sea, de nuevo, estamos, o sea, todas estas cosas sobreviven en base de la nostalgia. Cuando decimos Robocop, te acordás de tu niñez. Entonces, nunca me hubiese comprado un muñeco de Robocop.
Pero ahora quiero uno.
¿En serio?
Sí.
Bueno, ya saben, lo pueden mandar a Romy.
Pero uno, no quiero 5 Robocop, quiero uno solo, así que no me manden 5 Robocop.
Mándenle un...
Pónganse de acuerdo.
Le mandan cajas y cajas de muñecos de Robocop en diferentes versiones, incluyendo la versión peluche. O la versión que diga frases, ¿viste?
Que tiene que haber algo. Alto ahí.
No tiene frases icónicas como Terminator que te puede decir I'll be back.
No tiene icónicas, no. Alto ahí, no puede decir más nada. Frases de policía te dice nomás.
Pero bueno, por el día de hoy damos por concluido el episodio. Nos pueden contar si les gustó, qué cosas les gustaría ver, qué otros episodios les gustaría que le dedicáramos a sus obras favoritas. Pero bueno, mientras, ¿dónde te pueden encontrar, Nico?
En todas las redes sociales como Rabonic.
Y a vos, Romy.
Como Alune con 12 y uno acá al final.
Ahí me pueden encontrar en todos lados como Jeff Roth. Y recuerden que todo el contenido de Malditos Nerds lo pueden encontrar en infobae.com. Anime, series, videojuegos, películas, tecnología, esports, todo en infobae.com, incluyendo nuestros 5 podcasts. malditos games, maldito anime, malditas pelis, malditas series y Nerdipedia. Nos reencontramos la semana que viene para más de Nerdipedia, entonces. Adiós.
Adiós.